Es el mismo escritor que ha recopilado esta historia, que es Adrián Moyano. Adrián es licenciado en Ciencias Políticas, periodista, escritor. Se ha preocupado por conocer, investigar y escribir sobre diferentes historias y vivencias de los pueblos originarios y de los sufrimientos de los pueblos originarios. Uh-huh. ¿No? Adrián, en el 2017, sacó a ruego de mi superior cacique Antonio Modesto Inakayal, y ha sacado una segunda edición recientemente de la que queremos hablar, y sobre todo repasar la vida de Inakayal, que por allí no ha sido tan difundida, obviamente casi no está en los libros de historia, y que me parece que es una buena síntesis de lo que se ha sufrido en este territorio, ¿no? Adrián, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén, como siempre.
Hola, buenos días, Mari, gracias, Marcelo, y un saludo al equipo y a la audiencia.
Adrián, bueno, una segunda edición. Nos vas a contar por qué hizo falta hacer esta segunda edición, pero en principio contarle a la gente quién fue Inakayal, digamos, ¿no?
Bueno, el lonco Inakayal fue una figura muy importante en los últimos 25, 30 años de libertad mapuche tehuelche en nuestra zona. Nuestra zona, lo digo en sentido bastante amplio, sí, porque claro, buena parte de la documentación o de las crónicas que refieren a Inakayal señalan que su ruca más persistente fue en cercanías del río Caleufo, justamente en la provincia de Neuquén. Claro. aunque bajaba todos las primaveras, veranos, hacia el sur, uh-huh, hacia lo que hoy sería provincia de Chubut, para aprovechar junto con su gente la temporada de cacería del cachorro del guanaco. El lonco Inakayal formó parte del traún que tenía como nizol lonco, es decir, como lonco principal, uh-huh, a Valentín Sayhueque, y estudiar su figura viene muy bien para también entender cómo funcionaba la política entre los mapuches en sus tiempos de libertad, porque hay cierta corriente de la historiografía que nos ha intentado transmitir la idea de caciques todopoderosos que con su sola palabra tenían bajo su mando centenares de guerreros, sí, o familias, sí, hacían lo que ellos querían, y eso no fue así. De hecho, hay una de las fuentes que una de las corrientes de los aportes de fuentes de mi libro son las cartas que escribió Inakayal a través de sus secretarios, de ahí, uh-huh, el título del libro, ¿no? Después lo explico, sí, a las autoridades de Carmen de Patagones y de Buenos Aires. Inclusive Inakayal se cartió de igual con Bartolomé Mitre cuando era presidente de la República Argentina. Claro. Y en forma contemporánea a Sayhueque, ¿no? Eso demuestra que en la así llamada gobernación indígena de las manzanas, las formas de hacer política no tenían que ver con la centralización o con el monopolio de la fuerza o con la jerarquía, sino con la manera mapuche de funcionar a través del traúm, la asamblea, y relacionarse con el poder político de Buenos Aires o de Chile a través de varios loncos. Uh-huh. En general la gente conoce bueno, hay gente que no conoce nada, ¿no? Pero no, en general se sabe un poco más sobre el final de Inakayal en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, la suerte tremenda que le tocó vivir en ese momento de cautiverio y cómo fue su muerte, pero mi libro, sobre todo, si bien menciona esto que estoy contando,
sí, claro,
trata de valerse de la figura de Inakayal para retratar lo espléndida que era la vida mapuche en libertad antes de la campaña del desierto.
Mira que...
Y respecto de la primera parte de tu pregunta, sí, en primera instancia fue necesario una
segunda
fue
edición.
Necesario. Me empujó a hacer una segunda, o sea, sería una nueva tirada, porque las dos primeras ya se agotaron, o sea, ya hay 2.000 ejemplares de las primeras tiradas dando vueltas por ahí, pero en este último tiempo encontré más información que me parecía que tenía que estar en el libro. En particular me refiero al viaje del huiliche Domingo Quintuporay desde lo que hoy sería Osorno, justamente al país de las manzanas aproximadamente en 1871. Quintuporay era un huiliche que vino a comerciar a estos espacios territoriales.
Sí.
Cruzó por la misma ruta que Guillermo Cox, otra de mis fuentes para reconstruir la vida de Inakayal. Y bueno, lo conoció a Paishacán, que era papá de Foyé, la Sayhueque, a Inakayal, a todo el conjunto de loncos que decidía, según la manera mapuche, la suerte del pueblo en esos momentos, ¿no?
Claro. Claro.
Me pareció importante incluirlo porque es una fuente mapuche.
Claro.
No hay muchas al respecto.
No.
Y bueno, y también hice una corrección respecto de la primera edición. En la primera edición yo había puesto que una de las consecuencias políticas de la primera expedición a Nahuel Huapi, que fue en 1881, había sido la pérdida de la libertad del lonco Purram. Cuando en realidad Purrán había perdido la libertad en enero de 1880, después de una estratagema, de una trampa, de una emboscada que le tendió el comandante Ruibal. Así que
claro.
la nueva tirada se explica por nuevos hallazgos y
claro.
por correcciones y porque hay demanda.
Claro,
felizmente
claro.
hay demanda.
Claro. Porque no son muchos los que han escrito sobre Inakayal. Vos hablabas de esto, de sus restos exhibidos en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que fueron enviados a una comunidad en Chubut, creo, ¿no? Que lo reclamaba oportunamente y gracias a la decisión que tomó en su momento Néstor Kirchner de que se sacaran y se repatriaran a sus lugares de origen.
Hay una ley vigente desde si mal no recuerdo, de 1991-92,
sí.
que ordena al Estado, en caso de que comunidades lo demanden, la restitución de restos humanos que estén alojados en museos.
Sí.
Hubo una primera restitución en 1993, si la memoria no me falla, y hacia Teca, la localidad de Chubut, donde algunos dicen que nació Inakayal,
sí.
Pero mucho tiempo después, guías del Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social, que trabaja en la Universidad y en el Museo de La Plata, advirtió que esa restitución había sido parcial, y bueno, encontraron no solamente restos de Inakayal, sino también de Tropachún, es decir, de Margarita Foyel y de una de las compañeras de Inakayal. Entonces hubo una restitución complementaria,
claro,
así le llamaron ellos,
claro,
justamente cuando yo estaba escribiendo el libro, porque
este
libro yo lo terminé de escribir en 2015, alcancé a incluir algunos párrafos al respecto, pero bueno, como decía al principio, más que detenerme en estos aspectos bastante hasta macabros, ¿no?
Claro.
La suerte que tuvo Corrina Callal, me lo trato de rescatar en su vida en libertad.
Claro. No, pero te decía que de eso, lo que muestra, además de la crueldad, es que Inakayal fue expuesto vivo, digamos, ¿no? Como objeto de muestra, digamos, ¿no? En el mismo, antes de morir.
Sí, su grupo, junto con el de Foyel, fue después de un corto peregrinaje por los cuarteles de Retiro y por el Tigre, fueron alojados en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que por entonces lideraba o comandaba Francisco Moreno.
Sí.
Y efectivamente estaban alojados en condiciones infrahumanas en un sótano de ese lugar. Y bueno, a medida que fueron muriendo, un año antes que él, fallecieron Tropachuno, Margarita Foyel y también su compañera. Inmediatamente fueron descarnados sus cadáveres y puestos en exposición los esqueletos, y Inakayal tuvo que convivir con eso, ver la osamenta de su ex compañera en exposición. Hay quien dice que perdió la razón en los últimos tramos de su vida, y bueno, uno dice con razón, ¿no?
Y, claro.
y efectivamente fue exhibido como el exponente de una raza que se extinguía, una cultura, una costumbre hay que decir que era una costumbre no solamente del Museo de La Plata, ¿no? Bastante extendida en los museos, instituciones de antropología de la época, tanto en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos a la cabeza,
claro,
¿no?
Claro. Adrián, hay una resistencia incluso de parte de historiadores revisionistas y progresistas de hablar de este tiempo histórico como tiempo de genocidio, ¿no? ¿A qué lo atribuís? Porque incluso no tengo registro, quizás vos tengas algo, de que el Estado haya pedido disculpas por lo que ha sucedido. ¿Qué lectura tenés de esta situación?
No solamente no hay un pedido de disculpas, sino que una continuidad institucional, política, económica del genocidio con consecuencias hasta hoy. Y además, si el Estado lo reconociera, debería repararlo, ¿no? Porque ese es el sentido de un reconocimiento. Y los escritores revisionistas, o los historiadores revisionistas, tienen serias dificultades para apartarse de su lugar de asignación a la hora de, o denunciación, mejor dicho, a la hora de escribir historia, claro. En general es al Estado. Cuesta entender, o mejor dicho, cuesta admitir, claro, que buena parte de la geografía argentina de la actualidad no fue heredada de España al momento de mayo de 1810, que las provincias que hoy pisamos, de Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Río Negro, parte de La Pampa y sobre todo parte de la provincia de Buenos Aires, sí, fueron incorporadas a la jurisdicción nacional mediante una serie de campañas militares que fueron genocidas. Entonces entiendo yo que hay gente que entiende que eso es cuestionar la legitimidad del Estado, uh-huh, y en un punto tienen razón. Lo que se está demandando es que justamente el Estado reconozca que en su fundación hay un genocidio, justamente para proceder a su reparación. Uh-huh. No hay ninguna organización mapuche representativa, significativa, que esté reclamando el fantasma que agita la derecha, que es constituir un Estado dentro del Estado, claro, porque además el Estado nunca fue la forma de organización política, claro, propia del pueblo mapuche, nunca conoció la centralización política, la soberanía excluyente, el monopolio de la coerción, ¿por qué lo querría ahora? Claro. Sí hace falta que el Estado admita que está fundado sobre campos de concentración, sobre el fusilamiento de gente que ya está cautiva, sobre el borramiento de identidades, sobre la apropiación de niños, sí, sobre torturas, para proceder a reparar ese genocidio.
Seguro. Ahora sí, vos hablabas del título. ¿A qué refiere? A ruego de mi superior cacique Antonio Modesto y Nacayal.
Bueno, también durante buena parte de los últimos años, o del siglo XX, los historiadores, o por lo menos algún grupo de historiadores, decía que no se podía hacer historia indígena porque no había fuentes escritas, y eso es falso. Hay una multitud de fuentes escritas, entre ellas las cartas que adoptaron como costumbre los lonco mapuche y también los lonco grunacona, es decir, los tehuelches del norte, al menos, para comunicarse con autoridades argentinas, chilenas, e inclusive entre sí. Hay cartas de Bernardo Namoncura, de Manolo Moncura hacia Sayhueque, escritas en Huincasubún, en castellano, ¿no?
Mira.
En general, los loncos no sabían escribir, algunos de ellos hablaban español, entre ellos Inacayal, y además las cartas eran más bien, en general, eran de producción colectiva, ¿no? Era el resultado de lo que se ponía en común en los Trabum y de las decisiones que ahí se adoptaban, y había gente mapuche o no mapuche que oficiaba de secretaria, secretario. Claro. Los secretarios más persistentes de Sayhueque e Inacayar fueron José Loncochino, en el caso de Sayhueque, y Antonio Huaytu, en el caso de Inacayar, los dos de origen huiliche. Y Antonio Huaytu, a la hora de cerrar las cartas que enviaba Inacayar a Patagones o a Buenos Aires, firmaba él y ponía a ruego de mi superior cacique, Antonio Modesto Inacayar, en este caso Antonio Huaytu. Entonces yo quise jugar con esa idea, sí, claro, de que en este caso, en el caso de este libro, yo funciono como secretario de Perlón con Inacayal.
Claro. ¿Vas a presentar esta segunda edición por estas pampas o...?
Mirá, sale en un momento el libro de poca amigabilidad climática para salir a presentarlo.
Sí, sí, sí.
Así que calculo que dejaré pasar el invierno para empezar a recorrerlo.
Dale,
hay un convite hecho en repetidas oportunidades por la librería Mala Palabra
de
Neuquén,
sí, sí,
que justamente veníamos postergando porque el libro no salía. Así que calculo que en agosto, septiembre o octubre vamos a avanzar con esa presentación.
Gracias, Adrián, por este ratito.
Al contrario, gracias a vos. Un saludo a la audiencia, Peucayal.
Peucayal. Adrián Moyano, con esta segunda edición de este libro del Cacique Inacayal.